Esta mañana anunciamos que por la noche iba a presentar un resumen de un libro muy, muy interesante que se titula Salvaje de Corazón, de John Eldridge. Es un ministro, un siervo cristiano que tiene mucha profundidad en sus escritos y que pues es un investigador de la naturaleza masculina y escribió un libro para mí muy, muy encantador y muy revelador. Todo comienza con esta pregunta: ¿dónde están los hombres? Yo no sé si ustedes han oído que últimamente o en los últimos años dicen, ¿dónde están los hombres? ¿No? ¿Dónde están los hombres? Es una pregunta retante, una pregunta desafiante para el sexo masculino. Y la respuesta es la siguiente: que en las últimas décadas parece que la cultura ha estado tratando de domesticar al varón, al sexo masculino, lo han querido moldear, han querido que el hombre sea algo más sensible, más seguro, más manejable, más femenino. Y entonces la respuesta es que sí, el hombre se ha vuelto más manejable, más femenino, más sensible, pero no les gusta que sea así. Ahora se les reprocha porque son así. Entonces, hay una confusión en el sexo, muchos hombres están confundidos en el día de hoy porque no encuentran su rol en la familia, no encuentran su rol en el matrimonio, están confundidos con eso. Una de las cosas que me ha llamado la atención en mis viajes a la ventana 1040 es ver a los varones musulmanes cómo no tienen ninguna vergüenza de ser religiosos. Por ejemplo, en Egipto, cuando suena el llamado a la oración, son 5 veces al día, ellos en la calle se arrodillan y ponen la frente en el piso y oran. En la calle, los policías, los soldados o los comerciantes, donde los agarre la hora de la oración, ahí se ponen a orar. Y en Occidente nosotros notamos que los varones están yendo de las iglesias, cada vez como que asisten menos y no quieren dar la imagen de ser religiosos o cristianos. Entonces, algo está pasando en la cultura occidental. Y es eso, que han tratado de controlar al varón, de volverlo más manejable, más femenino, y entonces ahora el varón está confundido y no encuentra su rol. Dos preguntas se pueden hacer para estudiar este tema. La primera pregunta es, ¿qué debo hacer para convertirme en un buen hombre? Y esa pregunta no le interesa al autor de este libro, porque la respuesta nos va a decir, bueno, para ser un buen hombre, usted tiene que orar, segundo, usted tiene que ir a la iglesia, tiene que ser un buen padre, un buen esposo. Y le va dando unos pasos ahí que ya sabemos que eso es así. La otra pregunta es, ¿qué es lo que me anima a vivir? Que cada hombre se pregunte, ¿qué es lo que hay en mi corazón que me anima a vivir? Y entonces con esa pregunta se puede explorar el corazón del hombre y descubrir lo que debemos ser. Y ese es el camino que el autor escoge. Hay muchos libros sobre masculinidad que están contestando la primera pregunta. Casi todos dicen lo mismo. Pero la segunda pregunta, ¿qué es lo que anima a un hombre a vivir? Es la que nos puede dar una respuesta mejor, más edificante. Él contesta esa pregunta con 3 respuestas. Y dice que Dios ha puesto en el corazón del hombre 3 deseos. Hay 3 deseos que animan al varón a vivir. El deseo de pelear una batalla. El deseo de vivir una aventura. Y el deseo de rescatar una belleza o una mujer. En el corazón de todo hombre, cuando uno viene a este mundo como varón, tiene 3 deseos. Correr una aventura, pelear una batalla, rescatar una mujer. Esas son las 3 cosas que hacen un corazón masculino. Pero la cultura viene apagando esos 3 deseos. Por ejemplo, ¿ustedes no notan que los hombres hoy en día no se quieren casar? Hay mucho hombre de 30, 35, de 40 años que no está interesado en casar. Quieren tener amigas para salir el viernes, quieren tener amigas para ir de paseo, cambian de amiga, de pronto hasta tienen sexo, pero no se quieren casar. Porque la cultura en alguna manera ha ido apagando esos 3 deseos, el deseo de rescatar a una mujer. ¿No han notado ustedes que una cosa que yo he visto diferente aquí, el que encontré cuando vine hace 25 años a Estados Unidos, comencé a notar que aquí hay una cosa diferente. O en mi época, uno iba a la casa de la novia. Y aquí yo veo las muchachas en la casa del novio. Es que el varón como que ha perdido el deseo de rescatar una mujer. Entonces, si uno se pone a analizar la sociedad, sí se da cuenta de que están apagando esos 3 deseos en el varón. Pero hay un versículo de la Biblia que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, entonces, ¿cuáles son los tres deseos que hay en el corazón de un hombre o una mujer? Vamos a analizar cada uno de los tres deseos. Primero, el deseo de pelear una batalla o una batalla que pelear. Los niños desean ser poderosos y peligrosos. Usted analiza, por ejemplo, a un niño de 3, 4 años, se da cuenta que en los juegos que ellos tienen, son juegos que tienen algo de violencia, algo de brusquedad. No son los mismos los juegos de un niño que los juegos de una niña. El niño es más violento, es más feroz. El niño quiere presentarse como alguien peligroso. Es porque Dios puso en el corazón del varón el deseo de pelear una batalla. Si un niño no tiene armas, las inventa. El dedito es la pistola. Ellos juegan y disparan así, o un palito. Un palito es una espada. Esos son los juegos que los niños prefieren hacer. El niño es un guerrero por naturaleza. Un guerrero por naturaleza. Yo recuerdo cuando yo era niño, habían barras, así le decían en ese tiempo a los grupos de muchachos. Una barra de muchachos. Y estaba la barra de la 25 y la barra de la 22. Y entonces ellos se asomaban por allá por una parte de... Había un río. Y había una bajada aquí y había otra acá. Esta es la 25, la calle 25 terminaba en una caída y la 22 también. Y nosotros íbamos a ese lugar y los de la 25 a ese lugar y estábamos como una hora tirándonos piedras. En una batalla de piedras, ¿no? Para allá y para acá. Yo no sé cómo nunca me escalabraron a mí, pero hubo varios escalabrados. Y esa era una gran diversión para nosotros, librar esas batallas. Y una vez estábamos ahí en una esquina cuando llegaron de noche, como a las 7:30, y nos agarraron a piedra y nos metimos ahí a una tienda, cerraron las puertas y sonaban las piedras en la puerta, ¿no? Porque los niños somos o venimos con ese deseo de pelear una batalla. Las películas que le gustan a los hombres revelan lo que su corazón anhela. ¿Cuáles son las películas que más nos gustan? Braveheart, El Último Samurái, el Gladiador, ese tipo de películas. Cuando uno las ve, uno se identifica con el héroe, porque uno quiere ser un guerrero. No sé si ustedes simpatizan o se identifican con ese tipo de personajes cuando han visto esas películas, si es que las ven en las películas, ¿no? Pero eso revela que en el corazón del hombre hay ese deseo de librar una batalla. Hay algo feroz en el corazón de todo hombre. Cuando usted le pregunta a los niños pequeños, ¿qué quiere ser cuando grande? Policía, soldado, bombero, dicen muchos, ¿verdad? Astronauta. Todo ese tipo de sueños hay en el corazón de un niño, de un varón. ¿El otro deseo cuál es? Una aventura o vivir una aventura. La aventura está escrita en el corazón del hombre. Hay una cosa interesante, dice el autor, que cuando Dios creó al hombre, lo creó fuera del Edén. El Edén era un jardín donde las cosas estaban más elaboradas, más pulidas, más organizadas. Y a la mujer, al hombre lo creó del polvo de la tierra fuera del Edén y luego lo puso en el Edén. Y la mujer fue creada de un material más elaborado, la costilla de Adán, y fue creada dentro del Edén. Entonces hay una diferencia entre el hombre y la mujer que viene de ahí, y es que el hombre es más aventurero, más salvaje, más aventurero. Fue creado fuera del Edén. Por eso entonces los hombres encuentran más fácil a Dios fuera del templo, en los lugares abiertos. Por ejemplo, Moisés. ¿Dónde encontró a Dios Moisés? En el desierto, en el monte Horeb, atraído por la zarza ardiente, por candela, ¿no? Por una zarza que se quemaba y no se consumía. Jacob, cuando tenía el problema con el hermano, huyó, durmió en el bosque y tuvo un sueño en la noche, en un bosque. Y ahí él tiene su primer contacto con Dios. Juan el Bautista, ¿dónde predicaba? En el desierto. Y Jesús también estuvo en el desierto 40 días. Pablo, también un gran siervo de Dios, él después de que se convirtió a los pocos años se fue para Arabia y estuvo varios años allá. Y cuando regresó, entonces regresó como un hombre ya listo para el servicio. Porque los hombres encuentran más fácil a Dios en contacto con la naturaleza afuera que dentro de un edificio o de un templo. Pero pues la cultura nos ha domesticado, ¿no? Hay que traerlos al templo, meterlos al templo, pero lo encontramos a Dios más fácil afuera. Tenemos el caso de Isaías, que encontró a Dios en el templo. ¿Se acuerdan? Que cuando murió el tío de Isaías, el rey Usías, Isaías se fue al templo preocupado por el futuro de la nación y allí tuvo un encuentro con Dios dentro del templo. Esa es la excepción, pero por lo general el hombre se comunica mejor con Dios afuera de las paredes. A ver, la aventura nos pone a prueba, pone a prueba. El hombre se pregunta muchas veces si tiene lo adecuado para pelear una batalla o para correr una aventura. Y sí, Dios nos ha dotado de eso, para correr la aventura y pelear la batalla. Nos ha dado lo que se necesita. Pero a veces el hombre duda y la situación pues lo pone a uno a prueba. El diablo lo hace a uno dudar de que sí puede. Por ejemplo, si uno se va a casar, entonces uno piensa, ¿sí podré? ¿Podré tener un matrimonio exitoso? ¿Podré tener una familia? Y muchos dudan y no lo hacen. Pero Dios nos ha dado la capacidad de poderlo hacer. Cuando Jesús estuvo en el desierto e iba a empezar la gran aventura de su ministerio, Satanás lo hizo dudar de su identidad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pues le dijo, si eres hijo de Dios, tírate del pináculo del templo. Si eres hijo de Dios. Y Jesús no dudó de su identidad. Se mantuvo. Entonces nosotros también venimos con una misión a este mundo. Y entonces hay veces que sabemos que es la misión que Dios tiene para nosotros, pero dudamos. Y el que nos hace dudar es Satanás, porque Dios sí nos ha dado, nos ha dotado de lo que se requiere para cumplir esa misión o para correr esa aventura y esa batalla. Si un hombre dice que no desea la aventura, es porque no sabe que tiene lo que se requiere para ello. Sí lo tiene. Siguiente transparencia dice, una belleza para rescatar. Ese es el tercer deseo. Todo hombre desea rescatar o tener una mujer. A ver, ¿qué dice el clic? No hay nada que inspire tanto a un hombre como una mujer hermosa, ¿sí o no? ¿O ya no les inspira eso? ¿Se acuerdan del primer beso? Muy bien, eso es un momento inolvidable. Un hombre desea ser el héroe de una mujer bella. Un hombre no solo necesita una batalla para luchar, sino que necesita a alguien por quien luchar. Y esa es la esposa o la mujer. Y dice Pedro que amén. Este ha sido el tema de muchas poesías. Es el deseo de rescatar una belleza. Ha sido el tema de muchas poesías, de muchas canciones, de muchas películas, de grandes obras de la literatura y de muchas novelas, ¿no? Es un tema universal, porque eso es realidad en el corazón del hombre. Ese es un gran deseo. Repito, desgraciadamente, hay algo que lo está apagando, ese deseo. Porque como decía ahora, yo veo que cada vez los varones se casan más viejos, ya cuando no van a tener tiempo de criar sus hijos. Y es porque la cultura ha ido apagando ese deseo. En la Biblia tenemos a Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob se enamoró de Raquel? Y imagínense que le dice el suegro, tienes que trabajar 7 años para casarse con ella. Y él los trabaja y lo engañan. Y dice, tienes que trabajar otros 7 años y los trabaja. Él quería de veras rescatar la mujer que amaba, a Raquel. Tenemos el caso de José. María resulta en embarazo por el Espíritu Santo. Pero la gente no iba a entender eso. La gente no lo iba a entender. Entonces, María pues va a tener un gran problema. Su reputación se viene abajo. Va a ser una mujer adúltera para la sociedad. El peligro es que la apedreen. ¿Y quién viene y se pone en medio de toda esa situación entre María y el qué dirán de la gente y el peligro que ella iba a correr? ¿Quién hace es José? Y viene y se ocupa ese lugar, la rescata, pelea esa batalla por él. Y para muchos José pudo haber pasado como por el buey, como dicen aquí, ¿no? El buey. Para muchos José fue el buey. ¿Pero qué estaba haciendo él? Él estaba rescatando su belleza. Estaba corriendo un riesgo, una aventura, peleando por su mujer, por la mujer que él amaba. Ese tipo de hombres, mis respetos. A ver, la siguiente. El corazón femenino también tiene 3 deseos. No los pongan todavía, pero vamos a analizar esto. ¿Cuáles son los 3 deseos en el corazón del varón? Ok, rescatar una belleza o una mujer. Si esos son los 3 deseos en el corazón del hombre, ¿cuáles serían los 3 deseos en el corazón de la mujer? Si el hombre quiere pelear una batalla, ¿ah? Más o menos por ahí. Ahora, si el hombre quiere correr una aventura, ¿cuál sería el deseo en el corazón de la mujer? Uh-huh. Y si el varón quiere rescatar una belleza, ¿cuál sería el deseo de la mujer? Ser la belleza que es rescatada. Bien, vamos a ver los 3 deseos. La mujer quiere que alguien pelee por ella. La mujer quiere compartir la aventura. El hombre desea correr una aventura. La mujer también quiere participar en esa aventura. Quiere a alguien que corra la aventura y ella quiere estar al lado de alguien que está corriendo la aventura. La mujer no quiere ser una aventura para el hombre, que es diferente. La mujer no quiere ser una aventura, la mujer quiere participar en la aventura. Y la mujer tiene quiere tener una belleza para develar. Ella quiere que alguien vea su lado hermoso. Hay una canción vieja que decía, no hay ninguna mujer fea. Tráigame una mujer fea que por muy fea que sea, yo le veré algo bonito. Entonces, es la belleza de que está hablando el autor, no es la belleza que de la farándula y del glamour y todo eso, sino que para cuando un hombre se enamora, él ve a su mujer, la ve bella, la ve hermosa. Y toda mujer desea que alguien le diga que es bella, que es bonita, que le atrae. Ella le gusta saber que es atractiva para alguien. Son los tres deseos en el corazón de la mujer. La mujer quiere ser observada, anhela ser deseada, perseguida, ser la prioridad para alguien. Sueña con el caballero valiente que la rescata. Sueña con que alguien luche por ella, pero también quiere ser parte de la aventura. No se trata de la presión social para ser bonita, con el champú correcto, con el maquillaje correcto y todos esos productos que hay una industria alrededor de eso, sino que simplemente ella quiere ser el deleite para alguien, quiere ser hermosa para alguien. Luego tenemos la siguiente transparencia que aquí me salió muy negro y no puedo leer qué es. Ok, una pregunta. ¿A quién se parece un hombre? ¿Se acuerdan en el Génesis cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza? Entonces estamos diciendo que el hombre tiene tres deseos: pelear una batalla, correr una aventura y rescatar una belleza. ¿A quién se parece un hombre? Según esos textos, se parece a Dios. ¿Y por qué? Vamos a mirar. Dios también tiene una batalla para pelear, una aventura para correr y una belleza para rescatar. A ver, Dios tiene una batalla para pelear. ¿La tiene o no la tiene? ¿Contra quién es la batalla de Dios? Contra Satanás, contra las tinieblas, contra la oscuridad, contra los demonios. Hay algo violento en el corazón de Dios. Por ejemplo, las plagas de Egipto fueron una cosa terrible, que destruyeron la nación. Fueron 10 plagas. Cada una de ellas era terrible. En la creación de Dios se nota la fuerza y la violencia y lo salvaje que hay también en el corazón del hombre. Por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza. Cuando viene un huracán, hay mucha violencia en eso, ¿verdad? El mar es una cosa también violenta, los terremotos, las tempestades. Y la tierra es un lugar muy hermoso, pero es un lugar peligroso. Póngase a pensar que la tierra es, en su mayor parte es agua, y una tercera parte es tierra firme. Pero esa tierra, esa tercera parte que es tierra, mucho son desiertos, muchos son montañas, mucho está cubierto de hielo y de bosques y de selvas. Entonces, la tierra en sí es un lugar peligroso porque Dios, en el fondo, tiene algo de esa naturaleza de fuerza, de peligrosidad. Y creó al hombre para que corriera aventuras. Y lo puso en ese tipo de lugar. Por ejemplo, las actividades de Sansón, cuando era tomado por el Espíritu Santo, eran actividades violentas de aventura. La mayor parte, ya les dije, de la tierra, ¿no? Dios creó la vida humana de una manera que un beso pudiera ser maravilloso, porque Dios es romántico. Por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, vemos que Dios es romántico. Es un libro que habla del romance entre Salomón y su esposa, pero es una metáfora que nos enseña el romance de Dios con el pueblo de Israel. Dios es el esposo y la esposa es la nación israelita. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es el novio y la iglesia es la novia. Y entonces ese libro ilustra ese tipo de romance. O sea que en el corazón de Dios están también los mismos tres deseos. La esposa, la mujer que Dios quiere rescatar es su iglesia. ¿A quién se parece una mujer? Otra vez. ¿A quién cree que se parece una mujer? A Dios. ¿Por qué? El libro de Génesis dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra creó. Eso quiere decir que la hembra, la mujer, también está hecha a la imagen de Dios. No solamente el varón, la mujer está hecha a la imagen de Dios. Vamos a ver entonces si Dios también tiene los mismos tres deseos de una mujer. Mire, Dios desea ser la prioridad para alguien. ¿Sí o no? ¿Qué dice el primer mandamiento? Con todas tus fuerzas. Porque Dios tiene este deseo. Entonces, la mujer, al crear la mujer, Dios transmite su carácter de que Él desea ser número uno, como la mujer también quiere ser número uno. Dios quiere compartir una aventura también. ¿Cuál es la aventura que Dios comparte con nosotros? ¿A qué nos llama Él? Él nos llama a pelear una batalla. Es una batalla contra el mal. Dice el apóstol Pablo que el gran misterio de Dios es que Él estableció la iglesia compuesta de seres humanos para demostrarle, esa es la idea de Pablo, a Satanás, que un ser inferior a los ángeles, a los demonios, lo puede derrotar a él. Un ser humano obediente a Dios puede más que un ser superior, un ángel caído, en rebeldía contra Dios. Porque para Dios es muy fácil derrotar a Satanás, ya, pero no lo quiere hacer así. Él comparte esa aventura con nosotros, esa batalla con nosotros. Y entonces, para Dios es sencillo acabar con Satanás, pero lo va a hacer a través de nosotros, a través de su iglesia lo va a hacer. Cuando la iglesia entienda y despierte y se dé cuenta cuál es el rol, cuál es el poder, cuál es la verdadera batalla que tenemos que pelear, Satanás va a comenzar a temblar, porque ese es su fin. Entonces, todo en la naturaleza es masculino y femenino. Dios es el creador de la naturaleza y la naturaleza revela el carácter de Dios. El género es una realidad, varón y hembra, porque Dios tiene esos dos aspectos, los tres deseos del hombre y los tres deseos de la mujer. Bien, no puedo leer porque está muy negro aquí. Mi printer no es en colores, sino en blanco y negro y no puedo leer. A ver, el siguiente. ¿A quién se parece? ¿Por qué un hombre desea pelear una batalla? ¿Por qué un hombre desea pelear una batalla? A ver, en algún punto de la eternidad hubo una rebelión contra Dios. De eso habla la Biblia, ¿no? No tiene fecha, pero tiene lugar. Ocurrió en el cielo. La fecha no, porque eso fue antes de la creación del hombre, antes de la historia. Hubo un momento en que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, una rebeldía. Y entonces fueron expulsados. Esos ángeles caídos son lo que hoy en día conocemos como los demonios. Y cuando entramos a la historia, lo hicimos a un mundo en guerra. Nacemos en este planeta, nacemos en un lugar que está en guerra. Nosotros a veces nos alarmamos por tanta guerra que hay, tanta pelea que hay. Cuando uno pone la televisión y se pone a mirar, es mucha violencia por toda parte. Pues es que nosotros hemos nacido en un planeta que está en guerra. Y esa guerra se manifiesta de muchas maneras. La guerra con armas es simplemente una manifestación de una guerra que está ocurriendo en otros niveles. Y muchas veces para ganarlas hay que ganar primero esa guerra en otro nivel, en el nivel espiritual, para poder tener la victoria a nivel físico. Y la batalla aún no termina, sigue. Estamos en guerra y no se ha acabado. Entonces no nos debemos sorprender de la oposición, de las burlas, de la adversidad, de los problemas, porque estamos en guerra contra el mal. Apocalipsis 12, 1 al 4, es un texto muy interesante, capítulo 12 de Apocalipsis, 1 al 4, lo quiero leer. Dice así, apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál era la señal? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza, ¿qué tenía? De 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, ¿a fin de qué? Devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿A qué se les parece esta historia? Parece la Virgen María y el niño Jesús y Satanás. Claro, la Iglesia Católica le interpreta inmediatamente que esta mujer es la Virgen María. En realidad, esta mujer es la nación israelita. Dios formó una nación en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham para ser el padre de una nueva nación, de la cual vendría el Cristo. Esa nación sufrió a través de la historia la persecución del dragón, de la bestia. En Egipto, el dragón era el faraón. Después, más tarde, el dragón fue Tiglat-Pileser, el rey de Asiria, que esclavizó a una gran parte de la nación. Se llevó 10 tribus en esclavitud. Después el dragón se manifestó en Nabucodonosor, que se llevó al pueblo judío al cautiverio Babilonia. Después se manifestó en el Imperio Romano también, que sometió a los judíos, ¿no? Las guerras de los, ¿cómo se dice?, los macabeos. Todo eso revela esa persecución contra la nación, hasta que finalmente nace Cristo. Y cuando Cristo nace, el que primero protesta y el que trató de destruirlo fue el rey Herodes. Mandó a matar a los niños en Belén. Entonces, la Navidad, que nosotros hemos conocido como la noche de paz, y que pues está muy bonito cantar ese canto en Navidad con las velitas y todo eso, pero en realidad fue una noche, en cierta manera, de guerra, de violencia, de guerra espiritual. Porque Dios está en una gran batalla, corriendo una gran aventura. ¿Por qué un hombre desea la aventura? A ver. Dios nos ha dado la misión de gobernar, de someter, de cultivar la tierra y poblarla. Y eso no es fácil. Eso no es fácil, eso requiere correr aventuras. ¿Qué más? Esta misión implica riesgos. Y la mayoría de los hombres piensan que están aquí, hoy en día, para matar el tiempo. ¿Y qué pasa? El tiempo los está matando a ellos. ¿Ya? La mayoría de la gente, o muchos varones hoy en día, piensan que están nada más para venir del trabajo, sentar a ver televisión y clic, y clic, y que le traigan la comida y la cervecita ahí, y están matando el tiempo. El tiempo los está matando a ellos, porque Dios puso en nuestros corazones el deseo de correr una aventura. Y hay que correrla, hay que vivirla. Cuando Dios sentenció a Caín, ¿se acuerdan cuál fue la sentencia? Después que Caín mató a Abel. Sí, que iba a vivir errante. Errante quiere decir de un lugar para otro. Dice ahí en ese capítulo, Génesis 4 creo que es, dice, y Caín dijo, bueno, esto es muy duro para mí, cualquiera que me encuentre me va a matar. Fue el temor de Caín. Entonces luego dice, y se fue Caín de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Dos versículos más adelante, ¿qué hizo Caín? ¿Sabe qué hizo? Fundó una ciudad. ¿Y qué pasa en una ciudad? En una ciudad la gente se juntan y se organizan para vivir ahí juntos. O sea que Caín no cumplió la sentencia que Dios le dio. Se fue y se rodeó de gente para asegurarse, para protegerse, y se quedó en un solo lugar. O sea que hizo lo contrario de lo que Dios había designado para él, que se fuera a correr una aventura. Dicen los que han estudiado las ciudades antiguas que cuando antiguamente se establecía una ciudad, se ponían de acuerdo en vivir juntos, y entonces nombraban un rey y escogían una divinidad para adorar. Y tenían un rito por la cual el rey venía a convertirse en el hijo de esa divinidad. Yo no sé si Caín pasó por ese rito o qué, pero es muy interesante que dice, se fue de la presencia de Dios, ¿ya? Y fundó una ciudad, estableció una ciudad. En una ciudad uno anda protegido, ¿no? Las ciudades son seguras. Bueno, muchas son inseguras, pero en comparación con la selva, con el bosque, es más seguro. Entonces Caín se fue al contrario, ¿no? Apagó en cierta manera su corazón. ¿Por qué una belleza para rescatar? Dice Dios en el Génesis, cuando vio al hombre en el Edén solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo declaró Dios. Vio que eso no era bueno. Pero también, antes de que Eva existiera, Adán ya la necesitaba. Pero por alguna razón, Dios esperó un ratito, ¿no? Para que el hombre experimentara que necesita a alguien, un complemento que es la mujer. Entonces, uno necesita dos cosas, una relación con Dios y una relación con una mujer. Si tú tienes una buena relación con Dios, pero no tienes una mujer, sientes que te falta algo. Pero si tienes una mujer y no tienes a Dios en tu corazón, algo te falta. Porque necesitamos las dos cosas. Lo mismo la mujer. La mujer que tiene a Dios tiene mucho, pero anhela tener a un hombre, y si tiene a un hombre y no tiene a Dios, todavía le falta mucho. Entonces son dos grandes necesidades en el corazón del hombre y en la mujer. Es muy importante entonces recordar que un hombre no puede llenar completamente la vida de una mujer. La llenamos parcialmente. No tenemos que resolverle todos los problemas a la esposa o a las mujeres. Hacemos nuestra parte, pero hay una parte que solo la puede llenar Dios. Igual, una mujer jamás nos va a llenar completamente. Nos va a llenar hasta una parte, pero el resto lo llena Dios. La herida. Esta es una parte muy interesante del libro. La herida. Dice el autor que todo hombre lleva una herida y casi siempre se la ha hecho su padre. Eso me parece a mí tan extraño. Todo hombre lleva una herida y casi siempre se la ha hecho su padre. Yo no he descubierto cuál fue la herida que me hizo mi papá. Aunque yo tengo sospechas de qué fue. El libro dice que cuando la herida es grande, entonces el hijo se da cuenta cuál es esa herida. Por ejemplo, cuando el padre abandona la familia, entonces el hijo se da cuenta que la herida fue el abandono. Cuando el padre es abusivo, el hijo también se da cuenta que la herida fue que su papá lo abusó. Pero cuando el padre fue bueno, entonces está muy difícil descubrir la herida. Y cuando uno ya la sabe, pues ya es cuestión de uno perdonar y sanarse y todo. Pero cuando uno no la sabe, sí tiene un problemita para averiguar primero cuál fue. Yo sospecho que la herida de mi papá conmigo fue una vez que yo tenía creo que como 5 años y medio tal vez. Y vivíamos en una finca en Colombia y había un barandal y mi papá estaba recostado así y mi mamá también al lado. Y yo estaba ahí detrás de ellos, ellos dos estaban discutiendo. Y entonces yo recuerdo que mi papá le dijo a mi mamá, yo primero conocí madre y después conocí mujer. O sea, le dio a entender a mi mamá que primero estaba la mamá de él y después estaba ella. Y a mí por un tiempo eso me pareció lógico, pero lo que yo sentí cuando yo lo oí a él decir eso fue como inseguridad, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? ¿Se va a ir mi papá con su mamá y va a dejar a mi mamá? ¿Y yo qué? ¿No? Luego, cuando vengo estudiando la Biblia, me doy cuenta que cuando uno se casa, uno le promete delante de Dios a su esposa, ¿ya?, serle fiel y cuidar de ella hasta que la muerte lo separe. Pero que uno no le promete eso a la mamá. Entonces eso no es bíblico. No es que uno tiene que abandonar a su mamá y olvidarse de ella, pero ponerse a escoger entre la esposa y la madre es un problema muy serio para los hijos. Ricardo, mi hijo, un día me dice, porque él leyó también este libro, me dice, ya sé cuál es la herida que tú me hiciste. Híjole, y yo me quedé ahí medio frío, ¿no? Y entonces me dice, yo pensé que no, para él pensaba que no había nada. Pero dice que él estuvo pensando mucho en el asunto y una noche él descubrió y dice que lloró. Dice que cuando estábamos en Bel Air, él estudiaba en la Bel Air Christian Academy y yo tenía mi oficina en el tercer piso. Dice que muchas veces él subió y se sentó ahí para hablar conmigo. Y yo estaba trabajando en el sermón o hablando por teléfono y no le prestaba atención. Esa es la herida que dice él que tuvo. Bueno, entonces todo hombre lleva una herida y casi siempre se la ha hecho el padre. Punto número 2. La masculinidad es conferida. Eso quiere decir que se transmite. La masculinidad se la transmite el varón, el padre, al hijo, o los adultos a los niños. Las mujeres no le transmiten masculinidad a los niños. Son los varones. Y aquí tenemos un problema. Las escuelas hoy en día están diseñadas desde el punto de vista femenino, no desde el punto de vista masculino. Cuando un niño, un varoncito, llega a una escuela, llega a un ambiente extraño para él. Y quien le enseña es una mujer. Y no es nada contra las mujeres, pero pues eso es lo que está pasando hoy en día. Y cuando ese niño viene para la escuela bíblica de vacaciones o para la escuela dominical, ¿a quién encuentra ahí? Mujeres. Y cuando llega a la casa, ¿a quién encuentra? A la mamá. ¿Y quién es la que le ayuda con las tareas? La mamá. Entonces, las mujeres no pueden transmitirle masculinidad al varón. Y por eso muchos varones en el día de hoy son poco femeninos. No que no estamos diciendo que no sean varones, pero tienen una manera un poco femenina por el ambiente en que se criaron, por todo ese tipo de cosas que ni tienen la culpa. La masculinidad es conferida. Todo niño se pregunta, ¿tengo lo que se requiere para ser hombre? Y sabe quién tiene que decirle que sí, y afirmarlo, y decirle que sí puede, y que él es un varón. El papá. Y el otro, el padre es el encargado de transmitirle esa confianza, de transmitirle la masculinidad al niño. Se espera de los hombres que no sean heridos. Y si son heridos, se espera de ellos que no se quejen, que no lloren. Porque llorar en nuestra cultura no es masculino. Por ejemplo, en las películas vemos que le pegan un flechazo a Rambo y se quiebra la flecha y sigue peleando como nada. Eso no es real. Miren ustedes a David en el Salmo 109, versículo 22. Salmo 109, versículo 22. Dice David, porque yo estoy, ¿qué? Afligido y necesitado. ¿Y mi corazón está qué? O sea que uno tiene que aceptar que también es vulnerable, que también es frágil, que también tiene sentimientos y que también llora. O sea que si se martilla el dedo en el trabajo, llore, no hay problema. La batalla por el corazón del hombre. A ver los clics ahí. La naturaleza agresiva de los muchachos es mala y se le debe convertir en algo más parecido a las niñas. Eso es lo que dice la sociedad. Pues eso es falso. Eso es falso. A menudo la mujer se siente atraída por el lado salvaje de un hombre, pero una vez que lo tiene, trata de que no sea así. 3. Ponemos al hombre en una jaula por la misma razón que enjaulamos un león, porque es peligroso. Porque es peligroso. La clave, hermanos, no es eliminar la naturaleza masculina, no es domesticarla, no es encerrarla, no es volverla más femenina. La clave es dirigir esa naturaleza a pelear la batalla correcta, a correr la aventura correcta. Jesús, por ejemplo, él pudo haber sido violento, ¿verdad? Pero él practicó una cosa que llama endurance, o sea, resistencia, y aguantó hasta el final, y esa fue una manera en que él mostró también su masculinidad. La batalla por el corazón del hombre. La fortaleza y la peligrosidad de los hombres es lo que los convierte en héroes. Por eso tenemos héroes, ¿verdad?, en la historia. Porque han habido hombres que han tenido ese deseo y no se lo han dejado apagar. Dos. Dios hizo a los hombres peligrosos porque es necesario que sean así, porque estamos en guerra. Es una guerra cósmica, es una guerra espiritual, es una guerra eterna. Entonces se necesita que el hombre sea así. La esclavitud fue detenida por hombres fuertes, lo mismo que la apartheid y los nazis. Y fue un hombre el que murió en la cruz. ¿Ya? Nuestra verdadera batalla es contra la oscuridad o las tinieblas que se manifiestan de diferentes maneras en el mundo de hoy. Ahora, un punto interesante para terminar. La iniciación. ¿Cómo se inicia un hombre? En nuestra sociedad tenemos la fiesta tradicional de la quinceañera. Cuando la niña cumple 15 años, generalmente le hacen una fiesta. Y entonces eso quiere decir que ya no es niña, sino que es una señorita. Entonces se le reconoce que ahora ya no es niña, sino que es una señorita. Si no tiene la quinceañera, de todas maneras, en algún momento de su vida, esa niña va a tener el periodo. Y esa es una señal de que ya no es niña. Y va donde la mamá y le cuenta, o a una amiguita, y entonces le explican y ella se da cuenta que es mujer. En la antigüedad y en las otras culturas que indígenas, casi siempre había un rito de iniciación para el varón. Y ese rito le decía al niño que ya no es niño, sino que es un hombre, un varón. A veces era cazar un animal. Y el papá es el que le enseña y lo inicia a que cumpla con ese rito para que se convierta en varón. Entre los judíos, y Jesús pasó por ese rito, a la edad de 12 años llevaban el niño al templo. Y entonces pasaba por una ceremonia en la cual lo hacían responsable de la ley. Entonces ya él entendía que ahora era un varón, un hombre responsable por la ley a la edad de 12 años. Pero en nuestra cultura occidental no hay un rito que le diga al varón, ya eres un hombre. Nos hace falta eso, algo que nos inicie, que nos gradúe de varones. A ver. La iniciación implica un viaje con Dios a lo desconocido para aprender cosas nuevas. O sea, el padre lo inicia a uno, pero realmente si uno no tiene un padre o el padre no ha hecho eso, Dios nos puede iniciar como varones. Y esa iniciación implica un viaje a lo desconocido para aprender cosas nuevas. Por ejemplo, Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le hizo las promesas, las bendiciones. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Y fue un viaje larguísimo, ¿no? Pero a través de ese viaje, Abraham descubrió muchas cosas. Jacob también inició un viaje, salió de su casa. Y en ese viaje descubrió a Dios. Moisés también. Y Jesús también, y Pablo también. En ese viaje, en esa aventura, el hombre descubre a Dios y aprende cosas nuevas. La iniciación involucra una serie de pruebas para descubrir nuestra identidad y nuestro nombre. Por ejemplo, Jesús en el desierto tiene 3 pruebas. Y se graduó muy bien, ¿verdad? Pero antes de las pruebas, el Padre lo afirma, cuando Jesús es bautizado, entonces se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y entonces lo afirma, pero luego dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y allá tuvo las tres tentaciones. Más adelante, otra vez en el monte de la transfiguración, antes de ir a la cruz, Jesús se transfigura con Moisés y Elías, que aparecen ahí, y se oye otra vez la voz: este es mi hijo, a él oíd. Y entonces esa es la afirmación del Padre al Hijo. La iniciación puede suceder después de perder al Padre. Por ejemplo, a Jesús, su padre terrenal era José. Pero cuando Jesús aparece en la escena, José ya no está. Entonces es el Padre Celestial el que inicia a Jesús. Lo mismo puede pasar con nosotros. Si usted ya no tiene a su papá, Dios lo puede iniciar como varón. Nuestro Padre entonces solamente nos ayuda un poco, pero el que verdaderamente nos puede iniciar como hombres de verdad es Dios. Un poco más sobre la iniciación. ¿Cómo inicia Dios a un hombre? Es muy importante que el varón en ese viaje se haga ciertas preguntas como estas. ¿Qué está tratando de enseñarme aquí? ¿Qué me está enseñando Dios con estas circunstancias, con esta problemática? ¿Qué asuntos en mi corazón intenta levantar Dios por medio de esto que me está pasando? ¿Qué quiere Dios que yo vea, que no estoy viendo? ¿Y qué me está pidiendo Dios que abandone? Esas preguntas le ayudan a uno a descubrir cuál es la misión, la aventura, la batalla y su masculinidad. Un poquito más sobre esto de la iniciación. La iniciación requiere alejarse de la mujer para encontrar su hombría. Vamos a leer todos juntos ese punto otra vez. A ver. La iniciación requiere alejarse de la mujer para encontrar su hombría. ¿Por qué? Hay hombres que equivocadamente piensan que para sentirse hombres tienen que tener una mujer. Si no tengo mujer, entonces no soy hombre. O tengo que tener hijos para probar que soy hombre. Entonces, bueno, tengo que tener una mujer para demostrar que soy hombre. Y la consigue y después no la puede mantener. O tengo que tener hijos para demostrar que sí soy macho. Y tiene los hijos y los abandona. Entonces, no es en la mujer que encontramos nuestra masculinidad. No es ahí. Porque una mujer no transmite masculinidad. No es debajo de las faldas de una mujer que uno se hace hombre. No es golpeando a una mujer que uno se hace hombre. No tiene que divorciarse tampoco de la mujer, pero tiene que, en cierta manera, dejarla a un lado y buscar su propia identidad. A veces hay que salir de las faldas de la mamá, porque la mamá es muy protectiva, la mamá es maternal, la mamá quiere estar cuidándolo a uno siempre. Y es el padre que tiene que venir y rescatar al hijo y sacarlo de las faldas de la mamá para que se haga varón. Yo no entendía eso. Pero fíjese que yo me fui de mi casa a la edad de 20 años. Y cuando me fui, me acuerdo como si fuera ayer que mi mamá vino conmigo hasta la esquina donde alguien me iba a recoger. Y yo me subí al carro y me fui feliz. Iba a correr mi aventura. Y mi mamá estaba llorando en la esquina, triste. Pasaron años y años y años. Yo he vuelto a la casa para estar 15 días, un mes, 3 días. Hasta que un día vino mi mamá a vivir con nosotros. Estuvo aquí en Houston 2 años. Y yo comencé a sentirme incómodo con mi mamá. ¿Por qué? Hasta que un día descubrí, todos los días, cuando yo salía de la casa, mi mamá salía detrás de mí. Yo me subía al carro y ella venía y me decía: mijo, ¿ya se tomó la medicina? Mijo, ¿lleva la Biblia? ¿No se le queda nada? Y me hacía un poco de encargos, ¿no? Y yo tenía, en ese tiempo tenía yo 40 y pico de años. Y a mí me molestaba eso, porque hacía mucho tiempo que, cuando era niño, eso era lo que hacía. Pero ya yo ya no necesito eso. Entonces, El padre tiene que agarrar al hijo y sacarlo en el momento oportuno, ¿no? No, no, hay, si va, no puede sacar a un niño que lo están lactando, no lo puede quitar a la mamá, ¿no? Y cuando se divorcian, el juez se lo da primero, se lo da casi siempre a la mamá, ¿no? Pero hay un momento que el niño necesita que alguien lo rescate y lo saque para que se gradúe de varón. ¿Qué más? Un hombre necesita una órbita más grande que una mujer. Necesita una misión, un propósito de vida y saber su nombre. Saber su nombre. Ese es un tema interesante. Fíjense bien, una órbita más grande que una mujer. Necesita una misión, un propósito de vida y saber su nombre. ¿Quién le dio el nombre a Adán? Dios. ¿Quién le dio el nombre? ¿Quién le cambió el nombre a Abraham? Dios. ¿Quién le cambió el nombre a Jacob por Israel? Dios. ¿Quién le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado? Pedro. Ya. Y en el Antiguo Jesús. Y en el Antiguo Testamento, el Padre es el que le da el nombre al Hijo. Y hay una escena donde Raquel tiene a Benjamín y le pone un nombre en hebreo que no me acuerdo, pero era un nombre que significaba como dolor o tragedia, algo así. Y Jacobo le cambió ese nombre y lo puso Benjamín, el papá. Entonces es el padre el que le da el nombre. No nos estamos refiriendo al nombre que aparece en la licencia de manejar o en el pasaporte, sino que el padre tiene que ayudar al hijo a encontrar su identidad de varón. Ese es el punto. Que el hijo encuentre su misión en la vida. Que el hijo encuentre una órbita más grande que una mujer o que la mamá misma, para que siga adelante. Solo un hombre puede transmitir masculinidad. Es una cosa muy clara en ese libro. Y Dios también puede transmitir masculinidad. A ver si tengo una transparencia más. Si hay una más todavía. Lo que el hombre busca en la mujer es a Dios. Fíjese bien. El éxtasis, la belleza, la intimidad, el consuelo que el hombre, que el varón busca en una mujer, solo lo encuentra en Dios. O sea que esa desesperación por una mujer, en el fondo, es un deseo que el hombre tiene de encontrar a Dios, pero que no lo entiende. Entonces va de mujer en mujer. O de hombre en hombre, como la mujer samaritana, que le dice Jesús, ve y trae a tu marido. Porque el deseo de ella tener marido, en el fondo era el deseo de tener una relación con Dios. Le dice, trae a tu marido. Dice, no tengo marido. Muy bien has dicho, porque cinco has tenido, y el que ahora tiene nuestro marido. O sea, ella anda en busca de una íntima relación con un ser, gravitar en alguien superior a un hombre. Y al hombre le pasa lo mismo. Todo eso que el hombre, y todos muchos problemas que el varón tiene, es porque no entiende que en su corazón hay un desasosiego, hay un vacío que solo lo puede llenar Dios y lo quiere llenar con mujeres. Cuando Adán comió el fruto que Eva le dio, ahí fue el gran problema. Le prefirió a ella en lugar de Dios. Analicemos esto. Cuando Eva comió el fruto engañada. Con que Dios os ha dicho que no comáis, ¿no?, de este fruto. Y ella comió engañada. Pero cuando Adán comió, no hubo ningún engaño. Eva le ofreció. Y entonces Adán, en ese momento él no había caído, Eva sí. Entonces aquí está Dios, aquí está Adán, y ahora Eva está aquí caída. Y entonces Adán tiene la alternativa de decir, ¿me quedo con Dios o me caigo con la mujer? ¿Y qué hizo? Sí. Prefirió a la mujer en vez de preferir a Dios. Por eso la diferencia entre el pecado de Eva y el pecado de Adán, hay una gran diferencia en eso. ¿Cómo es como si Adán hubiera dicho, he perdido mi alma gemela, no quiero vivir sin ella? Y entonces cae. Y ahí se acaba. Es un buen libro, se llama Salvaje de Corazón, por Eldridge, John Eldridge. Bueno, ahora vamos a dedicar un par de minutos para que alguien diga, de todo esto que dice ese señor, hay algo que no le gustó, hay algo que le gustó, o su opinión, antes de irnos. Y es que estas cosas están organizadas de tal manera que resulta difícil para el varón cumplir con ese rol. Este tipo de cosas son contra cultura, son contra la cultura, los principios que él está enseñando ahí, y requieren muchos ajustes para poderlo practicar. ¿Rosy? Cuando ellos tengan hijos va a ser muy difícil.